de la situación que se presentó de manera lamentable este fin de semana en Bogotá, el sábado en la tarde, cuando a las 5 en punto se activó un artefacto explosivo en el segundo piso del baño del centro comercial andino, en el baño de mujeres, y que dejó como consecuencia pues la muerte de tres de ellas, una de 22 años, una ciudadana francesa y dos colombianas que estaban allí visitando ese importante centro comercial, además de otras nueve personas que han resultado lesionadas. Ya en instantes iremos con nuestro compañero Daniel Jerez, que está en la embajada de Francia de Bogotá, en donde a esta hora se realizan una serie de actos simbólicos, y quien tiene información a propósito también de las primeras investigaciones y los resultados de las autoridades a propósito del tema, porque le queremos preguntar a Luisa Fernanda Rico lo que ha dicho el gobierno a propósito de la indemnización a los afectados de este hecho.
Sí, Juan Pablo, buenas tardes. Mire, pues ya comienza a hacerse las manifestaciones por parte del gobierno nacional en temas monetarios. Pues el Ministerio de Salud anuncia que entregará a cada una de las familias de las personas fallecidas en el atentado, como usted lo estaba diciendo, una indemnización de 18.442.000 pesos. ¿Qué incluye esta suma? Son para gastos funerarios y deberán ser reclamados por los familiares sin intermediarios, pero con el apoyo de asesores del Ministerio de Salud y también de la Superintendencia de Salud. Escuchemos lo que dice el viceministro Luis Fernando Correa.
Quiero mencionar de manera adicional que el Gobierno Nacional entregará una indemnización equivalente a 18.400.000 pesos a los familiares y sobrevivientes de las personas fallecidas. Esta suma, que incluye gastos funerarios, deberá ser reclamada por los familiares sin intermediarios, con el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.
Pues, de acuerdo con el Ministerio, los gastos de la atención en salud de los heridos también serán costados con recursos del FOSIGA. Esto incluye atención de urgencias, hospitalizaciones, suministro de material médico quirúrgico, si se necesitan prótesis, tratamientos, medicamentos, todo lo que necesitan estas personas que resultaron heridas, que se están recuperando, pues para que puedan terminar este proceso satisfactoriamente y que no quede ninguna secuela. Lo pueden hacer y consultar más datos a través de una línea telefónica que ha dispuesto el Ministerio de Salud. Esta información ya está en nuestra página de internet de www.rcnradio.com. Allí podrán ver la línea a la que tienen que llamar y todo lo que deben hacer pues para poder acceder a estas ayudas.
Gracias, Luis. A las 12 del mediodía, 8 minutos, vamos al norte de la capital del país. Daniel Jerez se encuentra precisamente con el embajador de Francia en Colombia a propósito de este homenaje que se le rinde hoy a la ciudadana francesa y a las personas que murieron en medio de este atentado terrorista en Bogotá. Daniel.
Hola, Juan Pablo. Sí, yo los saludo desde acá, desde el norte de Bogotá, específicamente desde las instalaciones de la Embajada de Francia en Colombia, porque precisamente fue esta embajada la que acaba de rendir un homenaje a esta joven de 23 años que falleció desafortunadamente en este atentado ocurrido el pasado sábado en la capital del país, específicamente en el centro comercial andino. Me acompaña a esta hora el embajador de Francia en Colombia, el señor Gauthier Mignot, que prácticamente nos cuenta cómo fue este homenaje, señor embajador. ¿Cuál es el mensaje que ustedes como gobierno francés quieren enviar luego de esto que sucedió aquí en Bogotá?
Bueno, se trataba de un homenaje a la joven Julie, quien falleció en el atentado del sábado. Quisimos reunir los amigos de Julie, los que trabajaron con ella en la ONG Proyectar Sin Fronteras, donde ella prestaba un servicio social, y bueno, sus amigos aquí franceses y colombianos, y varios de ellos dieron testimonio de quién era Julie, de su compromiso por la paz, por la lucha contra las desigualdades. Ella hacía una misión educativa con jóvenes del sur de Bogotá y era una persona muy alegre, muy emprendedora, a quien le gustaba viajar, le gustaba bailar, le gustaba Colombia muchísimo. Y bueno, es lo que nos han contado con testimonios muy lindos sus compañeros.
Claro, señor embajador, usted diga, o el gobierno como tal francés, ¿confía en la justicia colombiana en que pronto van a hallar a los responsables de este atentado?
Pues sí, obviamente confiamos en la justicia colombiana. Sabemos nosotros qué difíciles son las investigaciones sobre atentados terroristas y que requieren mucha inversión de personal, de métodos de investigación, pero no tenemos duda de que las autoridades colombianas están muy determinadas a esclarecer esos hechos, identificar, arrestar y castigar a los autores. Finalmente, señor embajador, usted nos comentaba hace un rato que posiblemente por esto que sucedió van a hacer una serie de recomendaciones desde acá, desde la Embajada de Colombia, a los franceses que quieran venir al país, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones?
Bueno, esas recomendaciones ya las hay, ya mencionaban que existía una posible amenaza terrorista en Colombia, porque ya en los años pasados se han dado algunos atentados en Colombia. Afortunadamente se estaban volviendo cada vez menos frecuentes, pero bueno, eso lo señalábamos como una amenaza posible. Obviamente, pues el atentado del sábado muestra que esta amenaza existe en Colombia, sigue presente, pero como la es en muchos países del mundo, en realidad la amenaza terrorista no tiene fronteras y no tiene que hacernos dejar de vivir, de viajar, de conocer otras tierras, otros pueblos, y no debemos ceder al temor ni al miedo.
Señor embajador, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, era el embajador de Francia en Colombia, el señor Gauthier Mignot, que básicamente nos dice que confían en la justicia colombiana, en que esto se va a esclarecer y que, por supuesto, el mensaje es cero tolerancia con la violencia, cero tolerancia con el terrorismo. Y básicamente este fue el homenaje que acaban de rendir acá en la embajada francesa, Juan Pablo, a esta joven que falleció desafortunadamente en este atentado en el Andino.
Por supuesto, Daniel, y ya regresaremos con usted para que nos entregue detalles de lo que ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, a propósito de la situación que se presentó allí, de los resultados de las investigaciones, de lo que ha dicho la policía, de lo que ha dicho la fiscalía y cómo avanzan precisamente para tratar de esclarecer estos casos que se han presentado en Bogotá, este en particular en el Centro Comercial Andino, que dejó como consecuencia 3 personas muertas y 9 más heridas. También les contamos en Pereira con nuestra compañera Carol Álvarez que ante este atentado terrorista en el Centro Comercial Andino de Bogotá, pues FENALCO ha asegurado que el país no puede caer en el juego de la subversión dejando de ir a los centros de comercio. Carol, buenas tardes.
Luis Fernando Jaramillo Bedoya, presidente de la Junta Directiva de FENALCO en Risaralda, aseguró que el atentado en el Centro Comercial Andino en Bogotá durante ese fin de semana se trató de un hecho aislado cuyo objetivo es provocar zozobra y temor entre la ciudadanía, precisando que no se puede caer en el juego del terrorismo dejando de salir a este tipo de centros de comercio.
No podemos hacerle el juego al terrorismo. Lo que ocurrió en Bogotá es un caso aislado de un grupo terrorista que está empeñado en hacerle mal al país y no podemos caer en el juego de que le hagamos caso pues a eso y dejemos de ir a los centros comerciales. Hay que enfrentarlo con fuerza. El gobierno tiene que ser muchísimo más estricto con el ejercicio de la autoridad y yo creo que hay que enfrentarlo como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que tiene que pasar en la sociedad colombiana.
Por su parte, el gobierno nacional ha pedido a la ciudadanía hacer caso omiso de la información que circula a través de redes sociales sobre nuevos ataques que lo único que pretende es generar pánico entre la población.
Bueno, Daniel, vuelvo con usted al norte de Bogotá porque se conoce ya que esta semana se darían los primeros resultados de las investigaciones por el atentado en el Centro Comercial Andino.
Por lo menos es lo que se prevé, sí, pues la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, como lo sabemos, son las entidades encargadas de esta investigación y también de dar a conocer los avances eventuales que se conozcan en el desarrollo de esta indagación por el atentado terrorista ocurrido en el Centro Comercial Andino, Valentina. En los próximos días se conocerían los primeros resultados de estas indagaciones por estos hechos que, por supuesto, cobraron la vida de 3 personas y dejaron otras 9 heridas. Esto dijo el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Estoy convencido que vamos a tener éxito en lo policial y que vamos a capturar a estos criminales, pero adicionalmente vamos a tener éxito como sociedad. No vamos a dejar que nos intimiden y vamos a seguir viviendo nuestras vidas y juntos vamos a salir adelante. Sí, hay líneas de investigación y estoy convencido que habrá éxito en los próximos días.
El gobierno nacional ha pedido a la ciudadanía hacer caso omiso de la información que circula por las redes sociales, que lo único que pretenden es generar pánico entre la población.
Continuamos en este recorrido informativo con las noticias del fin de semana en RCN Radio. A esta hora es un gusto saludar al señor John Manulanda, quien es experto en temas de seguridad. Y lo hemos querido consultar a propósito de la situación que se presentó este fin de semana de manera lamentable en el país, a propósito de este atentado terrorista ocurrido en el centro andino en Bogotá, en donde murieron 3 personas y 9 más resultaron gravemente heridas. Se ha venido hablando por parte de las autoridades de 3 hipótesis que no han querido revelar, entre otras cosas, Valentina, para no afectar las investigaciones. Es lo que ha dicho el presidente Santos, quien, entre otras cosas, ha manifestado que las únicas 2 entidades autorizadas para hablar del tema serán la Fiscalía y la Policía Nacional.
Sí, es básicamente lo que dijo el mandatario Juan Pablo, recordemos, ayer al término del Consejo de Seguridad que adelantó en la Casa de Nariño sobre el mediodía. Fueron estas declaraciones y efectivamente el mandatario aseguró que no va a mencionar porque podría dañar la investigación, pero que ya las autoridades han adelantado 3 hipótesis, están muy cerca de lograr o establecer quién o quiénes serían los responsables por lo menos de este atentado terrorista en Bogotá, pero varios medios de comunicación han especulado sobre el tema también. Ajá. Con algunas fuentes, ajá, se han revelado datos de algunos grupos que podrían estar detrás de ese atentado terrorista.
Señor Barulanda, con las buenas tardes, bienvenido a RCN Radio. Se habla mucho de un movimiento, el MRP, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que podría ser uno de los sospechosos de este atentado que se presentó en Bogotá. Usted, que es experto, conocedor en temas de seguridad, ¿qué opinión le merece esta, que es una de las hipótesis que se pueden manejar?
Bueno, buenos días. Mire, dentro de las 3 hipótesis que mencionó el presidente, de pronto la primera y la más con mayor peso sería la que usted acaba de mencionar. Ese movimiento revolucionario popular desde el año 2015 fue plenamente identificado por la inteligencia criminal de la policía, después de un atentado que ustedes deben recordar se cometió contra las instalaciones y las personas de la empresa o la compañía Porvenir, allá en Bogotá, que dejó como saldo varios heridos. Después de este atentado, la inteligencia criminal de la policía logró capturar a varios miembros de este movimiento que está vinculado con el Frente de Guerra Urbano del ELN, que hoy en día está bajo la dirección del delincuente alias Pablito, y de manera particular con el Frente Urbano Serrano Rueda, que es una especie de célula muy activa, especialmente en la Universidad Nacional y en la Universidad Pedagógica. Recordemos que fueron capturadas 11 o 13 personas, profesores y estudiantes de estos centros universitarios, que posteriormente fueron puestos en libertad por no tener suficientes pruebas. La manera como se hizo este desastroso atentado allá en el centro comercial, el uso del amonial de nuevo, lo que se ve que hubo un estudio previo del área, hubo inteligencia, la característica de ser una actividad urbana, en lo cual el ELN ha sido tradicionalmente identificado mucho más que las FARC. El hecho que el ELN sea una organización muy federativa, es decir, que el COSE, el Comando Central, mientras está hablando de esto, pues hay gente que se le está abriendo y no les marcha, como es el caso de alias Pablito y otros. En fin, hay una cantidad de eventos que indicarían, a mi modo de ver, que esa podría ser la hipótesis más fuerte para señalar a posibles autores de este atentado.
Señor Barulanda, este movimiento revolucionario del pueblo está integrado entonces por, al parecer, algunos miembros del ELN y algunas personas cercanas a las universidades públicas como la Nacional y la Pedagógica.
No personas cercanas, personas dentro, integrantes. Acuérdese que ahí capturaron una profesora. Acuérdese el famoso profesor también del ELN que fue capturado ahí y después puesto en libertad, y estudiantes, por supuesto. Ellos actúan con un sistema funcional de tríadas, de 3 personas, con el principio de la compartimentación, es decir, nadie debe saber más de lo que necesita saber, y cada cual maneja 2 o 3 personas de una manera triangular que permite que mucha gente haga cosas sin que sepa exactamente cuál es el cerebro que está detrás de él, y reportando solamente a un jefe, y así sucesivamente. Es una organización típica de resistencia, de trabajo clandestino, que también ha sido muy utilizada por el ELN en el pasado.
Señor Marulanda, justamente dice usted que hubo un estudio previo, según lo que se ha podido establecer, lo que usted ha observado, hay inteligencia, podría estar vinculado este movimiento revolucionario popular, pero ¿cuál básicamente puede ser el objetivo? Cuando usted menciona que ellos estuvieron detrás del atentado que hubo hace varios meses en el norte de Bogotá, también contra una sede de protección, y también creo que estuvieron involucrados con el tema de un explosivo en Café Salud, ¿cuál puede ser el objetivo de ellos básicamente atentar dentro de un centro comercial, además de una manera tan sanguinaria, en el baño de las mujeres, en donde también ingresan menores de edad, un día festivo, además con una fecha, digamos, de celebración de alta concurrencia en Bogotá?
Pues mire, ahí podemos hacer dos hipótesis. La primera hipótesis es que ellos están convencidos, porque el ELN siempre ha sido así, de que afectando la estructura económica del país pueden debilitar el gobierno y obtener lo que desean. Es por eso que el día anterior al atentado pues volvieron a volar el oleoducto Cañón Limón Coveñas, porque la estructura económica del país está básicamente fundamentada en ese petróleo, y ustedes saben que desde hace muchos años vienen volando los oleoductos, causándole graves pérdidas a la economía del país. Podría ser que pensaran que en un día como el Día del Padre, y ante la queja de los empresarios de que la gente ya no está yendo como antes a comprar a las grandes áreas debido a la crisis económica, pues podrían de pronto ver ahí la oportunidad de asustar a la gente y averiar más el comercio del país. Eso sería pensándolo de esa manera, pero hay otra hipótesis, y es de que si usted mira los atentados que este grupo acometió en el pasado, pues eran atentados que, con una o dos excepciones, que iban directamente contra la fuerza pública, en el caso de la Macarena y en el caso de la 200 o 170 con séptima ya, no buscan realmente ocasionar daños humanos. Entonces se está la otra hipótesis que se está barajando, y es que pensaban instalar el artefacto explosivo en eso y activarlo, diga usted, de noche, cuando no hubiera personas para causar daño, pero que accidentalmente, y esa es la hipótesis, se pudo haber activado. Bueno, se están trabajando todas las hipótesis posibles para explicar el hecho y sus autores, y lo que le acabo de decir es lo que me han informado fuentes bien, bien enteradas.
Señor Marulanda, en las últimas horas en el sur de Bogotá también se presentó un hecho, una explosión con una granada que afectó a 7 personas, en un hecho que, de acuerdo con las autoridades, tendría relación con intolerancia en la zona de Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal. ¿Acciones como la que se presentó del atentado terrorista en el centro comercial andino pueden hacer que las personas, digamos, decidan repetir este tipo de hechos violentos? Es decir, ¿eso puede ser una consecuencia de lo que pasó el sábado?
No creo. Mire, lo del sábado fue un hecho premeditado, planeado, organizado, que requiere una estructura humana y requiere un apoyo logístico. Lo de Guacamayas es más, como dicen las autoridades, una reacción de intolerancia, lo cual no deja de ser muy grave, porque es que circulan en el país miles de granadas de mano que usted puede comprar por 200, 300 mil pesos, granadas viejas, que usted puede utilizar en cualquier momento. Y eso pues es muy grave. Acuérdese usted que más del 90% de los homicidios en el país no se deben a la confrontación armada contra grupos terroristas, sino a confrontaciones entre nosotros mismos, los colombianos, a deterioro de tejido social, a falta de un aparato de justicia que nos garantice a todos los colombianos justicia pronta y servida. Entonces ahí es cuando aparecen estas reacciones, lanzar una granada, disparar, todo eso que vemos que sucede con frecuencia en Colombia, y que es la causa principal de homicidios en el país, que aunque ha bajado, sigue siendo uno de los países con mayores ratas de homicidios en el mundo.
Pues, señor Marulanda, muchísimas gracias por estos minutos que ha tenido usted de manera muy gentil con toda la audiencia de RCN Radio.
No, a ustedes por invitarme, muy amables y buen día.
Gracias. Es el experto en temas de seguridad, John Marulanda, quien hablaba acerca del atentado que se presentó el sábado pasado en el norte de la capital de la República. Decía varias cosas, entre ellas que fue un acto premeditado, que una de las hipótesis es que este artefacto lo que buscaba era desestabilizar un poco el tema de la economía, según lo que él ha conocido por buenas fuentes, que de pronto no se pretendía activar en el momento en que se activó, sino en horas de la noche, con el fin de generar un poco de temor a propósito de la celebración del Día del Padre, de la economía, pero pues digamos no de manera directa contra unas personas en específico en esta fecha tan concurrida, pero también se refirió a este movimiento, el MRP Valentina.
Sí, Movimiento Revolucionario del Popular, dice John Marulanda, Juan Pablo, que básicamente se destaca este grupo, digamos, en medio del apoyo de alguna disidencia o miembros incluso del ELN que no están, digamos, de acuerdo con la parte central, que están dialogando en este momento en Ecuador y que básicamente están apoyando a este grupo. Trabajan estratégicamente
los integrantes de universidades, ¿no? Estaba diciendo, de las universidades de la Nacional, en la pedagógica, en estudiantes, docentes, públicas, personas que pertenecen a estas universidades.
Claro, y digamos que ese es el modus operandi de esta banda, por así decirlo, de este movimiento revolucionario, una organización de resistencia, ha dicho John Marulanda, que sin duda realizó un estudio previo e inteligencia para poder atentar en Bogotá. Pero digamos que muy importante lo que dice él al final. Quizás ellos en los atentados que han cometido en Bogotá no buscan ocasionar daños humanos, o por lo menos que mueran personas, desafortunadamente lo han hecho, y al parecer lo que ocurrió en el centro andino pudo haber sido eso, accidental, querían solamente tener un susto, digamos, dentro del centro comercial, pero al parecer pues la bomba se accionó, digamos, en una hora pico, 5 de la tarde, un sábado.
Y que delinquen a través de triadas, con el fin de que no se sepa quién es el presunto cerebro de ese tipo de acciones que se cometen. De todas maneras, un caso atroz, abominable, sanguinario, que se presentó en el centro comercial andino, en el segundo piso de este baño, en donde murieron 3 mujeres, 3 personas. Que estaban allí haciendo compras, que estaban allí dando una vuelta, que entraron a ese baño sin pensar que iban a morir de esa manera tan cruel como sucedió este fin de semana en Bogotá. Seguimos con más información después de esta pausa comercial en RCN Radio.
Usted escucha.